Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lunes de Pascua, todavía día festivo en algunas comunidades autónomas. En cualquier caso, empezamos trimestre. Un trimestre que va a ser decisivo para muchas cosas. Dicen las encuestas que empezamos el trimestre con ánimo pesimista, al menos con pesimismo, sobre la expectativa creada por el gobierno de que en el verano o al final del verano tengamos ya la inmunidad de grupo y podamos volver a cierta normalidad. El que se cumplan o no se cumplan esas expectativas que el gobierno ha puesto muy altas no significa que no haya motivos para la esperanza. Vamos a tener que correr mucho para conseguir lo que ha dicho el gobierno, pero aunque no lo consigamos, ya digo, hay motivos para la esperanza. Si no es durante el verano, habrá inmunidad de grupo después del verano. Hay horizonte de cambio. Más que nunca es necesario que el marasmo que crean los políticos no nos arranque la osadía que necesitamos en este tiempo. Una osadía para que el deseo de lo positivo que llevamos dentro no naufrague en la confusión de las luchas de poder. Tenemos tres incógnitas en este trimestre que comienza. La primera incógnita es si la cuarta ola es una ola como las demás olas o es una olita.
Podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una
ondita. Ya no nos gustaría, ya no nos gustaría que fuera olita o ondita. Esa incógnita empezará a despejarse dentro de 10, 15 días. Los datos de esta tarde ya van a ser muy significativos. A ver qué nos dice Sanidad. El último dato que tenemos es el de una cierta bajada de la tasa de incidencia a 151 casos por cada 100.000. Pero esos datos son poco relevantes porque con los festivos de Semana Santa pues ha sido más difícil recoger la estadística real. Vamos a ver qué tenemos por delante, qué ha pasado en la Semana Santa. Tenemos mucha variante británica circulando y eso es malo. Si se queda en olita, ojalá se quedase en olita, será a pesar de que el gobierno de Sánchez no ha sido tan contundente en las medidas como los países vecinos. Primera incógnita, ¿cómo es la cuarta ola? Segunda incógnita, el ritmo de vacunación. Hoy nos llegan 1.200.000 dosis de vacuna de Pfizer contra el COVID que se suman a otra partida de más de 1 millón de AstraZeneca que nos llegó la semana pasada. Esperamos estos 3 meses, hasta junio, 36 millones de dosis. Este trimestre hay que empezar de otra manera, a vacunar, porque si efectivamente llegan esas dosis, hay que vacunar con más ritmo. Y si se cumplen esos pronósticos, a comienzos de verano habremos llegado a 25 millones de españoles vacunados, que no es objetivo del gobierno, pero que ya empieza a ser una cifra significativa. Y tercera incógnita son las ayudas europeas. Mañana no vamos a tener un buen dato de paro. Las ayudas de Europa son cada vez más necesarias y no está claro que esas ayudas vayan a llegar este año. Es imprescindible que las ayudas no se retrasen. Eso no depende de nosotros. Sí depende de nosotros el plan que tenemos que mandar, que el gobierno tiene que mandar a Bruselas antes de que acabe el mes. El plan tiene que ser ambicioso, tiene que incluir reformas. Y eso sí depende de nosotros. Es lo primero, no lo único. Arrancamos la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes, en este 5 de abril. Pues mira, recogiendo, Fernando, una de las incógnitas que acabas de plantear, la del ritmo de vacunación, intentamos responder con Antonio y con Carmen, son médicos de atención primaria. Con ellos hablamos cuando estaba a punto de llegar la primera dosis a España en el mes de diciembre. Las cosas han cambiado, pero tienen que seguir cambiando, como dices, si queremos alcanzar ese 70% de personas inmunizadas en verano. Bueno, ellos están en primera línea. Nos dirán qué ha pasado este primer trimestre para no alcanzar los objetivos y qué necesitan para acelerar el ritmo de vacunación. Lo analizamos junto a Lorenzo Silva. Y con Javi Nieves vamos a conocer a una mujer excepcional. Se llama Antonia, es médico y recorre en un barco las zonas más recónditas del Amazonas para ayudar a las personas que más lo necesitan. Te recomiendo que escuches la charla con esta mujer a la que muchos piden que se le conceda el premio Princesa de Asturias de la Cooperación Internacional. Y fíjate, un niño británico de 6 años ha creado su propia empresa de jardinería. Ya tiene 23 clientes habituales y su padre le ayuda con el servicio, pero la idea fue suya. ¡Qué precoz! ¿Tú ya sabías a los 6 años lo que querías ser de mayor? ¿A qué jugabas? ¿A médico, a bombero, a informática, a científico? ¿Y cuál fue el primer dinero que ganaste? ¿A qué edad? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, cuando eres pequeño te gusta mucho, por ejemplo, ayudar en las tareas del campo. Y a veces los primeros dinerillos vienen de ahí, como nos cuentan por aquí.
Pues a mí no, pero a mi hermana, mi abuelo, cuando íbamos a Extremadura, en la época de la aceituna, y le ayudábamos a coger aceituna, a mi hermana le daba dinero por coger aceitunas. Entonces, si me quiere llamar a Hacienda, le doy los datos de mi hermana y que la castigo para no compartir. Venga, saludos.
Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sevilla 1, Atlético de Madrid 0, perdió el líder. La Liga se aprieta por arriba. Hoy además Barcelona-Valladolid. Mañana la Liga de Campeones, cuartos de final, Real Madrid-Liverpool. Noticia de última hora, no entra Hazard en la lista. Y ha hablado Cala, ha dicho que mañana explica su versión de lo que pasó con Diakabí. Así perdió el líder en Sevilla.
Rakitic, Suso para Navas, que jugador de Sevilla, la pone atrás, Acuña, gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol, 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 de Sevilla. Jugador por la derecha, la termina poniendo templadita Jesús Navas a la cabeza de...
La Liga está así, Atlético de Madrid 66 puntos, Real Madrid 63, Barça 62, habla Simeone.
Siempre el campeonato español es duro hasta el final. Normalmente siempre con solamente dos equipos, alguna vez con la posibilidad de participar nosotros estando más cerca como allá en el 2014. Pero bueno, ahora estamos compitiendo hasta el momento bien, en este último periodo irregularmente, más para mal que para bien. Y está claro de que tenemos que encontrar como cuerpo técnico el camino para que los chicos vuelvan a estar como estuvieron en gran parte de la temporada.
El gol del Sevilla viene precedido de una mano de Ocampos. ¿Cómo suenan las quejas del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
No tuvo ayer el Atlético su mejor noche en Sevilla, pero independientemente de los méritos que hizo para ganar o no ganar el partido, después del encuentro, dos de los pesos pesados, Coque y Oblak, se lamentaban claramente de esa jugada previa, de esa mano de Ocampos que dio lugar al gol del Sevilla.
Ha sido una mano clara, luego otra mano clara cuando Marco Llorente se ve. Se va y era la segunda amarilla, pero bueno, toca continuar, toca luchar contra todo y vamos a seguir peleando, ¿no? Seguimos primeros, dependemos de nosotros, eso es lo importante.
Algunos hemos visto una cosa, otros han visto otra cosa y es un poco incómodo de hablar de eso. A lo mejor podrían pitar algo más para nosotros, pero es así, ha decidido así, es su decisión. Nosotros podemos hablar, podemos gritar, pero solo vamos a recibir amarillas.
El Atlético pierde su renta, el Sevilla se afianza en la cuarta posición después de un muy buen partido en el día de ayer, Víctor Fernández.
Sí, partido extraordinario, el que firmó ayer el Sevilla con la mayoría de sus jugadores rindiendo a un buen nivel. Volvió el mejor Jesús Navas y encontró un aliado en el lateral izquierdo, Acuña, para firmar el gol de la victoria. Bono, los centrales, Jordán, también estuvieron a un altísimo nivel. El Sevilla logra de esta forma, con esta victoria, sentarse en el cuarto puesto y alimenta la pelea por la Liga. De momento los sevillistas tienen un papel secundario en esta pelea por el título, pero ya miran hacia el tercer puesto.
Y atención, porque esta noche, 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Valladolid, Elena Condis, el Barça se puede poner a un punto del Atlético.
Por primera vez el Barça tiene la Liga en su mano. Una victoria hoy le dejaría tan solo un punto del liderato. Koeman arriesgará alineando a Leo Messi y a De Jong, a pesar de que si ven amarilla se perderán el clásico del sábado. Sin embargo, es prudente con Piqué y Sergi Roberto, que todavía no han entrado en la convocatoria. Salen de lesión y no se quiere arriesgar. Los defensas son baja junto a Neto, Coutinho y Ansu Fati. En el 11 nos esperan sorpresas, únicamente la posible entrada de Araujo en defensa en lugar de Mingueza o Lenglet. En este caso, la alineación estaría formada por Ter Stegen, tres centrales, Araujo, De Jong y Lenglet, carrileros Desti y Alba, en el centro del campo Busquets, Pedri, Griezmann y arriba Messi y Dembélé.
Y Juan Carlos Amón, ¿cómo está el Valladolid después de tantos casos por COVID?
Pues he hecho unos zorros, corro, porque acumula 5 bajas por COVID, 6 por lesión, 1 por sanción, salen 12, pero es que además han viajado 2 jugadores renqueantes, como son Marcos André y Pablo Hervías. La convocatoria compuesta por 15 profesionales y 6 jugadores del filial para finalizar un ciclo de 2 dos semanas, donde la última era perfectamente definida por Sergio González.
Como resumen de semana, pues ha sido una semana un poco una semana de mierda, empezando por el tema de los COVID, ¿no? Nos ha trastocado, bueno, toda la planificación de la semana pasada, miércoles, jueves no pudimos entrenar y todo lo que conlleva eso, ¿no?
Hoy la Liga, mañana la Liga de Campeones. Cuartos de final, Real Madrid-Liverpool. Vamos, porque hay noticia de última hora. Miguel Ángel Díaz, ya hay lista de Zidane para mañana.
Hazard no, Valverde sí. El belga, que lleva dos días entrenándose con el grupo, está recuperado de su lesión en el psoas y no tiene molestias en el tobillo. No obstante, los médicos le han recomendado prudencia. El belga tendrá que esperar un poco más para reaparecer, aunque estaba como loco por colarse en esa convocatoria en la que estaba Valverde, que en principio no será mañana titular. Ramos y Carvajal siguen de baja. Lo más probable es que Zidane repita mañana el esquema de tres centrales por el que apostó ante el Eibar y que solo introduzca dos cambios, Varane por Militao y Kroos por Isco. Tras una temporada de altibajos, el Madrid sigue vivo en la Liga y en la Champions. Nacho, que enlaza 11 partidos consecutivos de titular y que se ha convertido en uno de los intocables para Zidane, cree que no es buena idea dar por muerto al Madrid antes de tiempo.
Nos merecemos respeto y nos merecemos la oportunidad, como digo, ¿no? De que nos dejen pelear por esta liga y por la competición de la Champions que estamos ahora. Vivimos constantemente día a día y cada minuto, por así decirlo, con la presión. Y lógicamente, cuando vienen pues etapas importantes como la que viene ahora, queremos dar lo máximo para que cuando llegue el final de temporada, como solemos hacer muchos años, levantar algún título.
¿Y cuáles son los mensajes, Arancha, que ha dejado Zidane en rueda de prensa?
El técnico del Real Madrid ha insistido en el mensaje que mandó hace dos meses, donde explicó que siente que se infravalora a su equipo. Se toma esta eliminatoria ante Liverpool como una final de 180 minutos, pide tolerancia cero contra el racismo y sobre Hazard tiene claro que no se van a precipitar.
No creo que el otro día fue su vuelta precipitada, porque al final es la sensación del jugador. Nosotros no arriesgamos nunca la vuelta de un jugador si no está bien. Si el jugador está bien, lo queremos siempre y lo quiero con el equipo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las cosas poco a poco y veremos la vuelta cuando va a estar Eden con nosotros, pero de momento es así.
Y en el seguimiento del Liverpool, del rival, está Melchor Ruiz. ¿Qué hace el Liverpool, Melchor?
Bueno, a estas horas la plantilla está comiendo después de haber entrenado esta tarde a la una en su ciudad deportiva, en Melbourne. A la tarde, viaje a la capital de España para las 8:15, rueda de prensa de Jürgen Klopp y del portugués Diogo Jota, el portugués que le hizo dos goles a la victoria del Liverpool 0-3 al Arsenal a domicilio con gol de Salah. Un Liverpool que va a viajar con las bajas de sus centrales Van Dijk, Joe Gómez y Matimas, el centrocampista Henderson, sin duda el aspecto defensivo, el talón de Aquiles del conjunto de Jürgen Klopp, pero peligrosísimo en ataque con Mané, Salah, Firmino y por supuesto Diogo Jota.
Liga Champion y ahora Berti con Gema Santos.
Siempre tenemos abierto, sí, Berti.es, porque nuestros amigos de Berti ya sabes cómo nos ayudan, Corro. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche y además te recordamos también que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, el lío del Cádiz-Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Minuto 29 del Cádiz 2, Valencia 1.
Le encima al danés Alberto Perea. Uy, 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 ¿qué pasa con Diakabi en el centro del campo? Sigue el juego, ahora os lo cuento, porque la pelota está en el área. Va a sacar el balón paulista. Uy, uy, qué lío ahí entre Fali y Diakabi. Uy, tienen que retener a Diakabi.
No,
había un lío monumental entre Diakabi y Cala.
Fali, uy, está, uy, llevándose a Diakabi de la pelea.
Se va Diakabi
al lado de a Paulista, dice que se van. Gallá también se va metiendo el Valencia para el túnel de vestuarios.
O sea, marchó el Valencia, luego volvió Rubén López. Estamos muy pendientes de lo que diga Cala, el jugador del Cádiz.
El Cádiz ha anunciado que Juan Cala va a comparecer mañana en rueda de prensa. El jugador insiste una y otra vez que no insultó a Diakabi, cosa que también defiende el propio Cádiz y Álvaro Cervera. En el día de hoy las cámaras de gol han cazado a Cala en su pueblo natal, en Lebrija.
¿Cómo te encuentras?
Bien, tranquilo.
Tranquilo. ¿Algo que decir con lo que pasó ayer?
Mañana en una rueda de prensa ya hablamos todo, ¿vale?
Estás tranquilo,
muy tranquilo.
¿Y hablaste con
Diakabi? No, no aparece en este país, como visto.
¿Hablaste con él después?
Tranquilo.
¿Y yo solamente qué te parece todo lo que se ha dicho un poco, sin eso, sin la...
Dinero. No te preocupes que no me voy a esconder, que lo diré. Vale.
Y pregunta en Valencia, Villarejo, Rafa Villarejo, ¿cómo está el francés? ¿Cómo está Diakabi?
Diakabi estaba todavía muy afectado esta mañana, nos cuentan que apenas ha dormido, el vestuario le ha arropado esta mañana en Paterna y lo ha representado en una foto que ha difundido el club, donde posaban todos los jugadores técnicos y presidente extendiendo la palma de la mano con el Stop Racismo. Delante de todos y en solitario en esa fotografía aparece el central francés. El presidente Anil Murti ha hablado esta mañana con el presidente de la Liga, Javier Tebas, al que le ha pedido que se investigue hasta el final los graves insultos racistas que recibió Diakabi. Esto es lo que dice la nota del club, y también instando a la Federación y a la Liga a crear con urgencia un protocolo de actuación para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Y el Valencia acaba de difundir un vídeo en el que aparece el presidente Murti y a su lado Diakabi.
Hola, estoy con Diakabi, que está muy afectado y no puede hablar. Ayer asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo. No podemos llamarlo de otra manera. Nuestro jugador, Mukhtar Diakabi, fue víctima de un gravísimo insulto racista por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad.
Y Fouto, la pregunta es, ¿qué está haciendo ahora la Federación y la Liga?
El Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol estudia hasta ahora si mandar o no esa denuncia del Valencia al Comité de Competición para que se abra un expediente. Además, la Liga de Javier Tebas rastrea todas las cámaras del Carranza, de ese Cádiz-Valencia, para encontrar ese supuesto insulto racista. Recordemos que el colegiado del partido, Medie Jiménez, no vio absolutamente nada, así que al no haber ninguna prueba de ese supuesto insulto racista, si el Valencia no hubiera vuelto al campo, el partido lo hubiera perdido 3-0 y además se hubieran restado otros 3 puntos en aplicación al artículo 77 del reglamento de la Federación Española de Fútbol.
Y este es el presidente de la Liga, Javier Tebas, con los compañeros de Movistar.
Nosotros hemos hecho ya un procedimiento interno de investigación y lo que tenemos que hacer es con los vídeos e imágenes del partido ver y aclarar lo que pasó en ese instante. La reacción del jugador del Valencia, algo pasó, y desde luego vamos a intentar aclararlo porque la Liga no permitimos, no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol. En este caso las versiones algo contradictorias, pero desde luego la conducta del jugador del Valencia también, algo pasó, ¿no?
Más cosas de la Liga, de la derrota del Alavés contra el Celta por 3-1. Roberto Arrillaga, el Alavés está colista. ¿Hay peligro para que Abelardo siga siendo el entrenador?
Sí, va a ser historia del Alavés en breve. Ayer puso su cargo a disposición de la dirección deportiva, con la que llegó a un acuerdo para marcharse después de estos 11 partidos y solo 5 puntos. El técnico asturiano solo ha estado al frente del Alavés 3 meses y deja al equipo, como decías, en la última posición. Acto seguido, el Alavés se ha puesto en contacto con Javier Calleja, ex del Villarreal, que está viajando hacia Vitoria para esta tarde, si nada se tuerce, firmar por las 9 jornadas que quedan y otra temporada si consigue el objetivo de la permanencia.
Calleja por Abelardo. Y del Elche 1, Betis 1, nos preguntamos a Escalera cómo está Borja Iglesias, que se retiró lesionado.
Borja Iglesias se jugó la cadera para provocar un penalti. El delantero se llevó un gran golpe con el poste de la portería y tuvo que ser sustituido tras marcar el gol. El Panda tiene una herida en la cadera y fuertes molestias en el cuádriceps. Habrá que esperar la evolución para ver si juega el domingo.
Y el fin de semana nos ha dejado a la Real Sociedad como campeona de Copa. Anoche estuvo en el tiempo de juego el gran triunfador, Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
Jornadas de resaca, Corro, te puedes imaginar, mucha celebración de gente en los balcones, seguidores que se han bañado en la playa de la Concha y las redes sociales ardiendo, pero con esa pena de que no se pueda hacer de manera multitudinaria la celebración debido a la pandemia. Esta tarde el alcalde de Donostierra y el diputado general acudirán a Zubieta a felicitar a la Real al completo. Como decías, Imanol, el gran triunfador, estuvo ahí en el tiempo de juego a la COPE y quiso explicar por qué había roto con todos los moldes establecidos en la rueda de prensa.
La idea era ponerme la camiseta y llevar la bufanda a la rueda de prensa. Llegado el momento, me salió eso, porque siento así este club, este escudo. Creo que el fútbol es pasión. Yo en esos momentos sentía a toda la provincia detrás de esa cámara de televisión.
En un momento, la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Javier Pascual, noticias en Segunda División.
Comenzamos por la noticia de que el entrenador del Mirandés, José Alberto López, se encuentra ingresado, aunque no presenta síntomas graves, al sufrir unas complicaciones derivadas del coronavirus. Precisamente desde el hospital, José Alberto vio la victoria de su equipo en Gijón, en lo que ha sido la primera derrota del Sporting en su casa esta temporada. Por arriba, el español se escapa tras su triunfo en Albacete y unido también al empate del Mallorca en Gran Canaria, y además el Almería pierde el tren del ascenso directo tras caer ante el Rayo. La jornada corro se cierra hoy a las 7 con el Cartagena Alcorcón, clave por la permanencia, y a las 9 con el Fuenlabrada Zaragoza.
Resumen de la Liga Femenina, Andrea Peláez.
En esta jornada no jugó el Atleti por positivos en su plantilla, sí lo hizo el Barça, el líder, que volvió a golear 7-1 al Levante. El Real Madrid ganó 4-0 al Logroño y se pone a un punto de las granotas, y el Madrid CFF perdió 2-4 ante el Granadilla y se aleja 5 puntos de la Champions, aunque con un encuentro menos. Hoy además hemos conocido los cruces de cuartos de la Copa, que se jugarán a partido único 21 y 22 de abril: Sevilla, Barça, Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Atleti y Levante, Granadilla.
Motos Gran Premio de Doha, los debutantes españoles fueron los protagonistas del fin de semana. Borja González.
Sobre todo en Moto3, Pedro Acosta, murciano de 16 años, salía desde el pitlane y perdía más de 11 segundos en la primera vuelta y fue capaz de llegar hasta el grupo, adelantarlos a todos y conseguir la victoria. También muy bien Raúl Fernández, segunda carrera en Moto2 y ya ha subido al podio, terminó tercero, lo mismo que Jorge Martín, tercera plaza en MotoGP después de salir desde la pole en su segunda carrera en la clase reina, una carrera que ganó Quartararo, líder de la General Zarco, que terminó segundo.
Ahora baloncesto. Pilar Casado, resumen de la jornada de la Liga CB.
Jornada 29, en la que el cuarteto de cabeza nos ha dejado sorprender. Ganaron todos, es decir, Real Madrid, Barça, Lenovo, Tenerife y Baskonia. Los insulares son matemáticamente ya equipo de playoff. Solo un Euroliga tras la doble jornada. Ha caído este fin de semana el Valencia Basket a mano del Juventud. No cambia los puestos de playoff. Y por abajo de los 8 últimos, solo ganaron UCAM Murcia, se meten 10 victorias y Fuenlabrada en 8.
Parra Center, pierden los dos líderes de la conferencia este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Filadelfia sin Joel Embiid, que descansó tras su reaparición, perdió ante Memphis, mientras que los Nets, sin Kevin Durant y James Harden, hicieron lo propio en Chicago. En el oeste, los Lakers caen a la quinta plaza tras su derrota ante los Clippers y el triunfo de Denver ante Orlando. En el baloncesto americano, todos los ojos están puestos hoy en la final de la NCAA, que juegan a partir de las 3:20 de la mañana la Universidad de Gonzaga, grandes favoritos, y la de Baylor. Anoche se decidió la final femenina, que por primera vez contaba con dos españolas en la lucha por el título. La Universidad de Arizona de Elena Pollo y Marta García perdió el título ante Stanford.
Ciclismo, Eric Frade comienza la Vuelta al País Vasco.
Vuelve la Itzulia tras un año de carencia con un cartelazo que incluye, por ejemplo, a los tres últimos ganadores de la prueba y a los tres últimos ganadores de Tour, Giro y Vuelta Ciclista de España. Seis días que arrancan con una crono de 14 kilómetros con salida y meta en Bilbao. Mejor tiempo a esta hora para un tal Primo Roglic, esloveno, 17 minutos 17 segundos. Mejor español a 39 segundos, Pello Bilbao. La mayoría de favoritos van a partir a partir de las 4:30. Ayer en el Tour de Flandes, Van der perdió en el mano a mano final con el danés Asgreen.
Dos noticias más, balonmano, Liga de Campeones, Luis Malvar, el Barça busca sellar su pase a cuartos de final.
Partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Elverum de Noruega a las 7 menos cuarto de la tarde. Los azulgranas ya ganaron en la ida por 25-37 y prácticamente es un partido de mero trámite para pasar el FC Barcelona, que ya tiene su paso a cuartos de final en la mano.
Y hockey hierba, Víctor Navarro, a esta hora debe haber terminado la final de la Euroliga. Allí teníamos un equipo español, el Athletic Terrassa. ¿Cómo ha terminado?
y no ha podido ser. El Athletic Terrassa ha caído 2-5 contra el Bloemendaal, un partido que han dominado los holandeses, que ha tenido hasta una pequeña nevada que caía en Ámsterdam y que deja al Terrassa sin poder levantar la Euroliga. Ningún español lo ha conseguido todavía y habrá que esperar a la próxima edición para lograrlo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín esta semana?
Bueno, primero saludarte, que hacía tiempo ya que no hablaba.
Una semana, hemos perdido contacto una semana. El otro día te escuché decir que estabas harto de ti mismo en antena.
Sí, no, es que soy muy pesado.
Y pero es que nosotros nos podemos separar, pero tú de ti mismo no te puedes separar.
Sí, eso. Voy a ir conmigo hasta donde llegue.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues mira que hay cosas esta semana. Hay un Madrid-Liverpool, hay un clásico al final de la semana. Pero me he decantado porque busquen los oyentes esta semana un deportista negro.
Un deportista negro, a la vista de lo que ocurrió ayer en el Cádiz-Valencia, presuntos insultos racistas de Kala Diakabi, un deportista negro, perfecto.
Sí, sí, y en concreto va a ser un futbolista.
Un futbolista negro.
Sí, y va a ser indiscutiblemente negro, es decir, no es ni chocolate ni casi blanco, no.
¿Azul,
negro,
que decía Luis Aragonés?
Pues más o menos.
Luis Aragonés decía, no es negro, es azul, del color tan negro que tiene es azul.
Sí, sí, exactamente. Y ese futbolista es nacido en Europa.
Es un futbolista de raza negro... Sí. Y que ha nacido en Europa.
En Europa, sí, sí.
Pues esa pista no es una gran pista, ¿no? Porque,
hombre, que decir, muchos, la mayoría, gente, la mayoría son africanos. No sé. Sí, pero vamos a empezar por el lunes una pista. Sí,
vale, pues estamos buscando un deportista, futbolista negro nacido en Europa.
En Europa.
Muy bien, Pedro, tenemos tarea esta semana, ¿eh? Hoy tenemos un Barcelona-Valladolid, ¿cómo está la Liga? Sí. Mañana un Real Madrid-Liverpool, ¿cómo está la Champions? Y luego iremos andando hasta llegar al Clásico el sábado.
Exactamente, tenemos una semana bastante intensa, sí.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la derrota del Atlético de Madrid y cómo está la Liga.
El Madrid y el Barça, sin hacer un gran fútbol, bueno, el Barça juega mejor al fútbol, pero son mucho más fiables, sobre todo cuando llegan los partidos serios. Entonces, yo lo veo imposible que el Atlético de Madrid sea capaz de ganar esta Liga.
A día de hoy, a riesgo de equivocarme, me da la impresión que el campeón es el que gana en Valdebebas. A mí me parece que el clásico va a marcar eso. Si gana el Barça en Valdebebas, olvídate. Y si gana el Madrid, se pone arriba. Hijo de mi vida.
Hay terreno
complicado
por delante. Esto está muy apretado, ¿eh?
Me dan 27 puntos. Todavía.
Ya, no, bueno. Pero
van a pasar cositas, como decía.
Sí, hombre, claro. Abierto, que gracias a Dios que van a pasar cositas. Pero vosotros pensáis que si el Barça o el Madrid se pone el líder, ¿se lo va a dejar eso?
Pues no lo sé.
El Madrid tiene Champions y yo creo que eso favorece al Barça. Aparte que el Barça esté punto 2 por delante.
Bueno, sí, está bien.
Sí, gana mañana.
Sí, puede ser bien. Luego iremos en las semifinales.
No, que yo hasta ahora veía al Atleti campeón.
El Madrid y el Barça tienen una cosa que no tiene el Atleti. Que yo me bajé del barco equivocadamente. Que son equipos muy fiables aunque estén muy mal.
Y te diré una cosa que no va a ser muy popular. Pero es que el Madrid y el Barça, con todo lo mal que han jugado y lo mejor que están haciendo ahora, salen todos los partidos a ganar. Yo hay veces que tengo la seria duda de qué partido sale a ganar el Atlético.
Bueno,
porque
no.
O sea, que
es que sabe jugar.
Pero es que yo creo.
Una cosa es que no pueda y otra que no quiera.
No, yo creo.
Antonio, muchas de las cosas que estamos diciendo esta noche dicen muy poco en favor del Atlético de Madrid. Que tiene miedo, que está bloqueado.
De Simeone. Dice muy poco Roberto de Simeone. Roberto, dice muy poco de Simeone. Porque lo que decíamos al principio cuando dábamos por favorito al Atlético de Madrid. era que esta liga solo la podía perder el Atlético. Y la va a perder el Atlético. Y la va a perder el Atlético. Y la va a perder el Cholo.
Como no ha dejado hablar Antonio Ruiz, le vamos a llamar ahora para que pueda desplayarse. Pero antes tenemos el CIS de todos los lunes, el CIS Asenjo. ¿Cómo está la liga? ¿Cómo la liga de las sensaciones, Asenjo?
En arroba deportescope preguntamos, a falta de 9 jornadas, al Barça todavía le queda un partido. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Barça, Real Madrid, Atleti o Sevilla? Y de momento el Barça gana hoy con un 50%, el Real Madrid un 28% y el Atleti un 14% y el Sevilla un 8%. En comparación, por ejemplo, con la primera encuesta que hicimos el 16 de marzo, el Barça tenía un 44% y el Atleti un 27%. Así que el Barça en 3 semanas ha subido de un 44% a un 50% sin jugar hoy.
Sin jugar esta noche, que juega contra el Valladolid. Muy bien, pues de todo esto hablamos en el 106.3. Lo primero es Antonio Ruiz, que le vamos a preguntar cómo ve lo del Atlético de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos por delante un mesecito de precampaña y de campaña en la que para las elecciones de Madrid los políticos nos van a hacer creer, bueno, que se juega todo en estas elecciones. Curioso porque esa agenda de unos y de otros tiene poco que ver con las necesidades reales de España en este momento. En este momento la necesidad fundamental es contener el virus, vacunar más rápido y luego hacer las cosas bien para que nos lleguen a tiempo los fondos europeos. No está claro que los fondos europeos vayan a llegar a final de año. Vamos a ver hasta cuándo se posponen esos fondos europeos, que ya digo, para nosotros son esenciales. Para los dos países del sur, para Italia y para España, son esenciales. De hecho, las cantidades aprobadas fundamentalmente son cantidades que ayudan a los países del sur. En este momento, en Italia han conseguido, digamos, mejorar mucho su imagen con la presidencia de gobierno de Draghi. Nosotros lo tenemos más complicado. Hay dos cuestiones que despejar. La primera es, bueno, que el mecanismo europeo funcione a tiempo. O sea, quedan todavía quedan muchos pasos que dar para que esos fondos empiecen a llegarnos. Porque está su ratificación, están los planes nacionales que se tienen que presentar durante este mes de abril y que los países miembros de la Unión Europea no se retrasen en la presentación. Ha habido un aviso ya del Tribunal Constitucional diciendo, ojito, con estos fondos. Y lo del Tribunal Constitucional, que no frena a los fondos europeos, sí puede servir como argumento para los países del norte, que probablemente volverán a poner encima sus reticencias a esta gran cantidad de dinero que tiene que llegar hacia el sur, porque fundamentalmente el flujo de dinero de los fondos es para el sur, para los países que económicamente estamos más afectados porque más dependemos del turismo. O sea, primero tiene que funcionar bien el mecanismo europeo, segundo tiene que funcionar bien en nuestro plan, el plan que nosotros tenemos que mandar a final de mes, a final del mes de abril. Ya ha habido avisos por parte de Bruselas, queremos un plan que incluya reformas estructurales, no se trata de hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver, esta tarde lo vamos a analizar, qué es necesario para que los fondos estén a tiempo y qué es necesario para el plan que presente España sea un plan que goce con la simpatía, el apoyo de Bruselas, sea defendible y todo esto sirva para agilizar la llegada del dinero, que ahora nos hace más falta que cualquier otra cosa. Por eso ya digo que llama la atención, digamos, el divorcio entre las necesidades reales y la batalla política esta que tenemos ahora, Madrid convertida en capital de todas las batallas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes, empezamos semana 5 de abril. Bueno, lunes de Pascua, pero fíjate, atento a esta oferta de trabajo, porque a lo mejor te interesa. En Camarena de la Sierra, que es un pueblecito de Teruel, están buscando panadero. Pero además, hombre, no vale cualquiera, claro, hay que tener un poco de experiencia, saber manejarse con la harina, el horno de leña, la levadura. Pero hay algo más. Si tienes hijos, eso va a sumar puntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este pequeño pueblo, de solo 167 habitantes, en pleno macizo de Jabalambre, no solo quiere mantener este negocio abierto, quiere mantener abierto también su colegio. Por eso necesitan una familia que llegue con niños. Bueno, en un año normal estarían a punto de cerrar, como siempre, una temporada de esquí de 10, porque las pistas de esquí, desde luego, atraen mucha gente a esa zona. Pero las restricciones, lógicamente, se han notado muchísimo en los bolsillos. Entre ellos, en el de Alejandro Pradas. Alejandro es de Valencia. Llegó a Camarena de la Sierra hace 4 años, lleno de ilusión, para convertirse en el panadero del pueblo. Sin embargo, ahora tiene pensado dejarlo y regresar a su tierra. La fecha es el próximo 1 de julio. Así que ahora el ayuntamiento busca un nuevo panadero para el único horno de leña del pueblo. Y lo hace con la siguiente oferta, atento. Alquiler de una casa por 200 euros, ojo, negociables, ¿eh? Y pagar un precio simbólico por el alquiler de la panadería. Francisco Narro es el alcalde de Camarena de la Sierra.
Vivienda que está encima del horno y todo el horno montado. El horno en sí, porque gratis no podemos dejarlo, una cosa simbólica, es 1 euro al año, es lo que es el arrendamiento. Haremos contrato de 5 años, que tengan experiencia, porque así lo pedimos en el currículum, que tengan experiencia en hacer pan, no vale cualquier persona. Y si luego a la vez estas personas tienen niños en edad escolar, pues mucho mejor.
Bueno, pues eso, que si tienes hijos, que vayan al cole, mucho mejor, como decía el alcalde, porque el centro también corre peligro de cierre, apenas hay alumnos.
En este momento hay 4 chicos, 4 niños. Uno posiblemente se vaya a estrenar porque ya tiene que hacer eso en Teruel, y el otro es el del panadero, entonces se quedarían 2. Entonces con 2 no la cerraría. Entonces con 3, pues sí. Por eso también hacemos hincapié, pero bueno, pero lo principal que queremos es que sea panadero. Pero si vienen con familia, con niños, pues mucho mejor que mejor.
Porque salvarían el negocio de la panadería, el pueblo tendría pan y además podrían permanecer los niños en el colegio, ¿no? Esa escuela permanecería abierta. Bueno, la realidad de Camarena es la de otros muchos pueblos que luchan por su supervivencia, ¿no? Un negocio, un alojamiento muy asequible, a cambio, pues para muchas personas de tomar una decisión y cambiar de vida, de ritmo y, por qué no, también de un nuevo futuro que a lo mejor no tienen donde están en este momento. Pero claro, nosotros nos preguntamos en la tarde ahora, ¿qué ocurre con este tipo de iniciativas, ¿no? Porque a lo largo del año hemos contado unas cuantas, ¿no? Pero a veces no hacemos el seguimiento. Al final hay gente que decide responder a este tipo de ofertas, deciden verdaderamente cambiar de vida, deciden optar por acudir a estos pueblos y poner en marcha alguno de estos negocios. Bueno, pues quiero que me acompañes hasta Olbés. Es un pequeño pueblo de apenas 120 habitantes en la provincia de Zaragoza. El pasado mes de octubre, en plena pandemia, se quedó sin bar. Las personas que lo regentaban decidieron cerrar y fue entonces cuando, iluminada, su alcaldesa tuvo la idea. O en un juego de palabras, con el que ella, por cierto, bromea, se le encendió la bombilla. A través de internet publicó una oferta de trabajo en la que buscaba una familia que se hiciera cargo del bar, el verdadero centro social del pueblo, a cambio de un alojamiento y una vida tranquila en el medio rural. Esto es lo que ofertaba. David Benito leyó esta oferta y fue a decírselo a su mujer, a Visitación. Los dos son de otro pueblo, de Ibdes, que no queda muy lejos. Trabajaban en un balneario, pero desde hacía un año estaban en el paro. Bueno, lo hablaron entre ellos y finalmente se animaron. Y así es como el pueblo de Olbés, bueno, pues tiene en marcha otra vez el bar. Porque, como dice David, un pueblo sin su bar es como quitarle media vida. David, Visitación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Visitación, ¿por qué al final os decidisteis a aceptar esta oferta?
Bueno, sí, porque llevábamos ya mucho tiempo en el paro y, claro, y necesitábamos trabajar. Uh-huh. Necesitábamos trabajar y mirar por el futuro de nuestra hija.
Claro. Claro.
Tenemos una hija y tenemos que mirar por el futuro de ella, claro.
Una hija que se llama Isabel, ¿verdad?
No, se llama Laura.
Ah, perdón, Laura. Perdón, se llama Laura. Tenía yo aquí puesto Isabel, Laura. ¿Qué cuántos años tiene?
Pues tiene 11 años, 11 para cumplir los 12.
Bueno, y lógicamente por vuestro futuro, por vuestra hija, dijisteis, oye, pues hay que tirar para adelante. Y esta es una oferta interesante, porque ¿alguna vez os habéis dedicado a algo relacionado con la hostelería?
Sí, sí. Mi marido desde muy jovencito lleva siempre en la hostelería y yo también, vamos, yo también trabajaba en un balneario y siempre he estado vinculada a la hostelería.
Ajá. Y decidisteis pues acercaros hasta esta oferta y ponerlo en marcha. ¿Y qué tal, Visitación?
Sí, bueno, parece que hemos tenido muy buena aceptación y de momento parece que va la cosa funcionando, va bien.
Bueno, o sea que contentos con esa decisión. David.
Sí, sí.
A ver, ¿me escuchas, David?
Sí. Sí, sí, te oigo perfectamente.
Estábamos hablando con Visitación, me decía que estabais contentos con el resultado. ¿Cómo es cambiar de pueblo, aceptar un bar en otro sitio que todavía no conoces mucho? ¿Cómo está yendo la cosa?
Bueno, pues la verdad que una acogida muy buena hemos tenido. Muy contentos de momento con la gente del pueblo y creemos que ellos con nosotros también.
Sí, ¿no? Hay buena relación, ¿no? Porque en un pueblo tan pequeño, además, claro, es que se conoce uno a todos los habitantes enseguida, ¿no?
Los vamos conociendo, ¿verdad? No, y además que ellos mismos, la gente del pueblo, nos lo van presentando. Esta es mi hija, este es mi hermano, tal cual, o sea...
Claro, claro, claro. Oye, déjame que salude también a quien tuvo la idea, ¿no? Que es Iluminada Austero, es la alcaldesa de Olbés. Hola, ¿qué tal, Iluminada? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es eso de que se te encendió la bombilla?
Pues sí, ya ves, como mi nombre
para hacer
es Iluminada,
nombre,
pues...
Para hacer honor al nombre, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hombre, pues porque bien, como decía David, que un pueblo sin bar es un pueblo triste, porque yo más que bar, bueno, encima en la puerta pone centro social, y centro social significa mucho, significa que es un lugar de reuniones, de encuentro, y tanto tiempo sin tener el bar abierto, pues yo notaba triste al pueblo, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que se nos ocurrió abrir la idea de enviar correos electrónicos, de ponerlo en el Facebook y tal, y bueno, fue una avalancha, como os conté en aquel programa que nos entrevistamos hace tiempo, y tal. La avalancha ha sido mucha, pero al final creo que hemos acertado con David y con Visitación y con Laura. Estamos encantados con ellos, han sido pocos días, pero los pocos días se ve que saben a lo que están, les gusta atender y muy bien a los vecinos en general. Los vecinos yo creo que están contentos y eso es muy importante para nosotros.
Claro, Iluminada, porque es lo que yo decía al principio. Mira, contigo hablábamos, es verdad, cuando lanzasteis la oferta y decías, oye, pues estamos recibiendo respuesta. No sé hasta qué punto llegó esa respuesta. Y dices, ¡buah, desbordaos! Pero luego no hacemos un seguimiento a veces de si verdaderamente se consiguió el objetivo. Veo que en este caso sí, que llevan unos días. Lógicamente hay que esperar un tiempo para ver si realmente están contentos y funciona. Pero la primera aproximación, por lo menos, es buena, ¿no? Las primeras sensaciones son buenas. ¿Cómo llevasteis a cabo la selección? ¿Qué tuvisteis que hacer, Iluminada? ¿Cómo seleccionasteis a Visitación y a David?
Si te cuento lo que pasó, te vas a reír. Después de que hubo 500 solicitudes, por lo menos, luego cuando hay que publicarlo y hacerlo, pues como marca la ley, con una en un boletín, publicarlo y demás, pues la verdad es que solamente hubo de 500 solicitudes que me llegaban en el correo, que aún siguen entrando,
¿sí?
Solamente hubo dos personas, o sea, dos interesados, dos personas, dos familias interesadas. Y entonces, entre esa selección, o sea, lo que oyes, o sea, de 500 correos electrónicos, hubo solamente dos familias interesadas.
¿Pero por qué? Porque cuando hablabais con ellos y le explicabais cómo era el pueblo, o, bueno, las características que teníais, ¿cuál era el problema? ¿Por qué se echaban para atrás?
Pues yo creo que la gente no tiene ganas ni de sentarse a escribir en una hoja lo que quiere y lo que ofrece, o sea, y a qué está dispuesto a hacer por que funcione el bar.
Claro, porque una vez, perdóname, después de ese primer contacto le escribíais para decir, vale, pues dame más datos, mándame un currículum, por qué quieres venir, es decir, una serie de preguntas, ¿o qué?
Sí, bueno, realmente hay que hacer, se manda un pliego de condiciones, lo publican en el boletín y el interesado manda al ayuntamiento pues esos requisitos con sus anexos y demás. Pues bueno, solo nos llegaron dos y de los dos hubo uno que tampoco luego contestó. Entonces yo creo que es que el tema es que tenía que ser David y Visi, que viven en la misma comarca, en un pueblo que está a 20 kilómetros del nuestro y que conoce muy bien cómo funcionan los pueblos de la zona. Yo creo que a veces, no sé, es como una coincidencia, con lo cual quiero decir que tanta gente tenía interés, tantas personas estaban con ganas de trabajar en Olbés y luego resulta que son una familia encantadora que vive solamente a 25 kilómetros de nuestro pueblo, que conocen cómo funciona el bar, que conocen muy bien la comarca, con lo cual es que nosotros estamos encantados porque ya saben muy bien cómo funciona, cómo somos los pueblos, son de la misma comarca. Entonces, quiero decir que sí, que hay mucha necesidad de trabajo, pero a la hora de la verdad, la gente no tiene ni un momento para sentarse a escribir qué es lo que ofrece y qué es lo que quiere ofrecer, en este caso, a los vecinos de Olvés. Y David y Bici sí que se sentaron a escribir lo que nos ofrecían.
¿Recordáis, por cierto, Bici y David, qué escribisteis? David, ¿qué pusisteis ahí? ¿Qué ofrecíais vosotros? Ay, David, ¿por qué te oigo bien y de repente ya no te oigo nada como ahora? A ver. No, hijo, ahora de repente has desaparecido. Bici, cuéntamelo tú, ¿qué pusisteis? ¿Te acuerdas?
Bueno, yo no me acuerdo, porque se encargó de todo mi marido. Mi marido se encargó de todo porque yo, a ver, en cuestión de estas cosas, sí, él me lo cuenta, me lo explica y demás, pero en cuestión de estas cosas se encargó él de todo.
Sí, bueno, pues a él no le escuchamos. Algo pasa con su teléfono, ¿cómo estás? No, aparece y desaparece, como bien has comprobado. Bueno, en cualquier caso, felices de vuestra decisión, ¿no? Eso sí.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación y esperemos que continúe así la cosa.
A ver ahora, David.
Sí, hola.
Hombre, por favor, ¿pero qué pasa con ese teléfono? A lo mejor este es uno de los problemas, no quiero decir nada, alcaldesa. Claro.
Efectivamente, el teléfono es el problema, que sí. Tenemos muy poca cobertura.
Y los de pueblo ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero gente de fuera como que les cuesta más adaptarse. Bueno, digo, ¿qué pusiste en ese pliego? ¿Te acuerdas, David?
Bueno, las condiciones, o sea, era una especie de subasta pública, ¿no? Había que poner un dinero al cabo del año. Entonces nosotros pusimos la oferta que nos vimos razonable para el pueblo que era y sobre todo el servicio que íbamos a dar. O sea, decir claramente que íbamos a intentar dar un servicio en condiciones y poner en marcha lo que hemos puesto ahora, que llevamos ya 10 días con ello, que es un poquito de tienda. Para que la gente, por lo menos si tiene que comprar algo, que no se tenga aquí fuera.
O sea, que
pueblo.
Ampliando el negocio, además con tienda, lo cual está muy bien. Oye, una pregunta, Bici, ¿qué dice vuestra hija Laura de este cambio de rumbo en vuestra vida?
Bueno, de momento es un cambio muy grande para ella, pero bueno, dice, todo es cuestión de acostumbrarse, es como dice ella.
Pues qué bien, ese es el espíritu. Sí. Para una niña de 11 años no está mal, que muchas veces les cuesta.
Sí.
O sea, que fenomenal, los tres contentos, me alegro. Sí. Oye, una cosa que me ha dejado un poco, no preocupada, iluminada, pero sí, esto que me has contado, de las 500 contactos, al final solo dos, al final solo presentan realmente unas condiciones David y Bici y son de la misma zona, ¿no? De un pueblo realmente, pues, relativamente cercano. Claro, muchas veces estamos hablando de estas posibilidades de los pueblos, de estas ofertas que dan para gente que a lo mejor quiere cambiar de vida, pero quizá no siempre es tan fácil, ¿no?, que luego se materialice. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, acostumbrado a la vida en la ciudad, realmente le pones las cosas delante, cómo es verdaderamente, y a pesar de que la oferta es extraordinaria, quizá no lo acaban de ver como una posibilidad de vida.
Pues sí, puede ser uno de los motivos por los que al final, aunque sí que cuando ven la noticia les parece interesante y dicen, bueno, qué bien, nos vamos a vivir al pueblo, porque el pueblo parece que en el fin de semana, qué bonito, pero luego es el día a día y el estar allí y el trabajar allí. Y en cambio, David y Bici no tuvieron ese problema. Entonces, por eso creo que a lo mejor mucha gente no mandó sus condiciones, por eso no se sentaron. Y luego porque también hablamos mucho, pero luego realmente nos sentamos poco a pensar lo que queremos para nosotros. Muchas veces es hablar, mandamos un correo, pero oye, hay que molestarse y es lo que te ha dicho David, que ellos, pues bueno, el tema de poner una pequeña tienda y demás, que lo ha dicho él, sino pues también es una ventaja más para nuestro pueblo. Quiero decir que siempre, bueno, pues por eso digo que al final sí que la gente quiere trabajar, pero también tienes que decirle a los demás qué es lo que tú quieres hacer por ellos.
Claro,
y aquí David y Bici sí que se mostraron pues agradecidos y la verdad es que yo creo que están contentos. También te digo una cosa, Olvés es un pueblo muy acogedor, mucho.
Que quede claro, ¿eh? Bueno, me alegro de que esto haya salido bien, y de que siga saliendo bien a ser posible durante mucho tiempo, además, por todos, por vuestra familia, Visitación, David, por Laura y por la alcaldesa, por la iniciativa de Iluminada y por Olvés, por supuesto, y todos sus habitantes. Gracias a los tres por atenderme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Pues mira, ellos sí que han decidido poner en marcha ese bar y también una tienda, ¿no? Están emprendiendo en este pueblo de Olbes. El caso de este niño británico es que es muy precoz. Con 6 años ha creado ya su propia empresa de jardinería, te lo estamos contando, y ya tiene 23 clientes. Es el padre del niño el que le ayuda a él con el negocio. Increíble. No sé si tú eras tan precoz de pequeño, si ya sabías lo que querías hacer de mayor, si jugabas a determinadas profesiones cuando eras pequeño, o incluso eras de los que ya... apuntabas maneras y te ganabas un dinerito echando una mano a alguien. Rosa, ¿qué te cuentan los oyentes?
Pues mira, Pilar, estaba yo pensando que los pueblos, como tienen ese contacto directo pues con el dueño del bar, con la peluquera, con el maestro de toda la vida del pueblo. Yo recuerdo que tuve una época en la que quería ser monja también. Es decir, que son que estamos en contacto con gente que al final queremos ser como ellos. Por eso, fíjate, entiendo a Xavi, que va camino de convertir su sueño en realidad justo a lo que jugaba siendo pequeño, mira.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo jugaba de pequeño a ser sacerdote, a que daba misas. Y nada, y ahora con 28 años, pues después de estar trabajando en una ferretería, he entrado en el seminario de Tarrasa y bueno, ahí estoy estudiando. Y si Dios quiere, pues para ser cura. Que vaya bien y feliz Pascua.
Feliz Pascua, igualmente.
Mira, no lo tenía muy claro de pequeño, fíjate. Luego también nos dicen por aquí, este oyente empezó a ganarse un dinerillo como árbitro de baloncesto. Y bueno, pues hay gente que no lo tiene tan claro, pero bueno, es lo que te decía, que estamos en contacto con tanta gente que nos gustan muchísimo pues ciertas profesiones cuando somos pequeños, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo de pequeño tuve una prolífica carrera en cuanto a profesiones. Empecé queriendo ser cura, luego torero, luego cocinero. Todo iba que yo cuando era pequeño, pues si por ejemplo iba a alguna misa con mi familia y tal, pues de repente veía al cura, pues quería ser cura. Fui una vez a los toros, quería ser torero. Algo de la cocina, pues quería ser cocinero. Aún tengo por ahí alguna fotografía de cuando yo era pequeño en la que se me ve jugando con paelleras, con cacerolas, que incluso las propias vecinas cuando se echaban una cacerola me la daban a mí para que yo jugara. Un saludo.
Un saludo. ¿Y de qué terminaste, hijo mío? Porque claro, con tantos deseos de pequeño.
Es que de pequeños pues queremos ser muchas cosas, Pilar. Hasta astronautas, fíjate.
Hombre, astronautas ya, pero ya. Bueno, vale, venga. Sí. Se admite absolutamente
de
todo.
De pequeño
es lo que
se
queremos.
Admite todo.
Absolutamente.
Que
tienes
sí.
Toda la razón, y más con 6 años. Notas sí, de voz sí. Al 607-150602.
Nada, tranquila, buenas tardes. A ver, relájeme el bracito.
Muy buenas.
¿Alergia a algún medicamento? Vale, relaja el bracito hacia el lateral.
Bueno, enseguida nos vamos a meter de lleno en este tema de la vacunación en España, en el ritmo de vacunación, en qué... cómo se puede acelerar durante este mes de abril, que ya no queda más remedio que se acelere, ¿eh? Y cómo van a ayudar ese 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer que han llegado esta mañana y se están distribuyendo por las diferentes comunidades autónomas. Como te digo, a partir de las 4 analizamos esta cuestión con la mirada de Lorenzo Silva. Pero ahora nos queremos preguntar por un asunto que se están planteando algunos gobiernos. Es el asunto de liberar las patentes de las vacunas. Esto supone permitir que otros laboratorios puedan fabricar las vacunas contra el coronavirus a cambio de una compensación económica. Claro, el problema principal es que de momento ninguna farmacéutica está dispuesta a pasar por este aro. Y los expertos apuntan que la apertura de la patente de la vacuna contra la COVID-19 solo es posible por un acto de generosidad de las farmacéuticas, cosa que, como te estaba contando, bueno, de momento parece poco probable, porque recordemos, a ver, las farmacéuticas no dejan de ser empresas. A día de hoy, la patente de la vacuna del coronavirus solo podría quedar liberada por 3 causas. Por caducidad a los 20 años, porque sus titulares no pagan las tasas o porque estos hagan una renuncia voluntaria a ella. Todo esto hace que nos preguntemos si se ha hecho durante la pandemia con quizá otros productos importantes, y la respuesta es que sí. Un ejemplo pasó con un ventilador que permitía la respiración artificial en pacientes COVID. ¿Se podría trasladar este caso al de las vacunas? En COPE se lo hemos preguntado a Carlos Lema, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid.
En el momento actual en que nos encontramos no lo veo fácil. No lo veo fácil porque cabría un acto de generosidad por parte de un laboratorio, que sería renunciar a la patente, pero tenga en cuenta que para obtener esa patente hay detrás una gran inversión no solo de tiempo, sino de dinero. Y lógicamente una empresa farmacéutica, en principio, como cualquier otra empresa, no está dispuesta a perder dinero.
En esta situación parece que nadie quiere ceder espacio. Las farmacéuticas pues prefieren seguir su ritmo de producción, lógicamente no liberar sus fórmulas. Le preguntamos también al profesor Lema sobre si es posible que los gobiernos obliguen, en este caso a las farmacéuticas, a proporcionar sus patentes a otros laboratorios.
Cuando está afectada la salud pública, se puede someter una solicitud de patente, una patente ya otorgada al régimen de licencias obligatorias. Es decir, los instrumentos lo tenemos. El problema es después alcanzar un acuerdo y un acuerdo, lógicamente, también económico.
En España la ley de patentes sí que permite la expropiación de esas mismas patentes y la concesión de licencias obligatorias por motivos de salud, por una cuestión primordial de la importancia para la salud. Es decir, hay herramientas que ayudarían a acelerar el calendario de vacunación, pero como señala el profesor Lema, en este momento hay también intereses económicos de por medio que lógicamente están dificultando que este ritmo de vacunación aumente en el corto medio plazo. Bueno, lo cierto es que esta es una cuestión que nos preocupa y mucho a todos, el del ritmo de vacunación. No se han cumplido los objetivos que se habían fijado para el primer trimestre de este año, para enero, febrero, marzo. Estamos ya a 5 de abril. Esta mañana estamos recibiendo ese 1.200.000 dosis de AstraZeneca. De AstraZeneca recibimos 1 millón justo la semana pasada. Y, hombre, es una cantidad muy importante. Desde luego, esto tendría que acelerar y mucho ese ritmo de vacunación. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Confiamos en que sea posible ahora sí? ¿Nos podemos permitir más retrasos? Enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la piden.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un pinchacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Vuelve? El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.